Isaías 45:15 dice: verdaderamente tú eres un Dios que se esconde, oh Dios de Israel.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En esta serie de programas del Estudio Vida de los libros de Esdras, Nehemías y Esther, llegamos hoy al programa número 11, el cual es nuestro último mensaje de estos tres libros del Antiguo Testamento. La historia que se relata en el libro de Esther se relaciona con el mantenimiento de la línea genealógica de Cristo mediante la supervivencia de Israel durante su cautiverio, a fin de que Cristo fuese introducido en el linaje humano. Si todos los judíos hubiesen sido destruidos durante el tiempo de Esther, lo cual era el complot de Satanás, entonces el linaje de la genealogía de Cristo se hubiera detenido y Cristo no habría podido venir a la humanidad. Pues bien, hablaremos de este tema tan crucial en este mensaje que hemos titulado La salvación pública efectuada secretamente por el Dios que se esconde. Y para ayudarnos con los comentarios, nos acompaña Antonio Hernández. Saludos, Antonio. Muchas gracias por su visita en este mensaje final.
Agradezco esta invitación, Víctor. Es un privilegio estar aquí para la conclusión de estos tres libros del Antiguo Testamento que explican la historia de Israel y también nuestra historia.
En este mensaje tenemos mucho material por abarcar. Witness Lee enfatiza el significado intrínseco del libro de Esther, el cual nos muestra que esta historia consiste en el mantenimiento de un pueblo que poseyera la buena tierra para el reino venidero de Cristo. En el libro de Esther hay una gran cantidad de asuntos importantes que la mayoría de las personas aún no han visto. Y por eso quisiéramos hablar brevemente acerca de la historia de Esther antes de ir al primer segmento del mensaje. La historia comienza en el tercer año del reinado del rey Asuero sobre el gran imperio medo-persa. En Esther 1:1 leemos lo siguiente: aconteció en los días de Asuero, este es el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Pues bien, Antonio, ¿qué tal si usted nos hace un breve resumen de lo que sucedió?
El rey Asuero reinaba sobre un inmenso imperio gentil, y él estaba celebrando un banquete de 6 meses para todos sus príncipes, nobles y siervos. Y al final del banquete, Asuero quiso presentarles a su esposa, la reina Vasti, para mostrar a los pueblos y a los príncipes la belleza de ella. Pero la reina Vasti rehusó venir al mandato del rey, y él se enojó mucho y se encendió en ira. Entonces el rey preguntó a sus príncipes qué se debería hacer con la reina Vasti. Los príncipes consideraron que la reina había obrado mal contra el rey, contra los príncipes y contra todos los pueblos del reino, porque ese hecho de la reina llegaría a oídos de todas las mujeres, haciendo que ellas miraran con desdén a sus maridos, y esto causaría mucho desdén y enojo en todo el reino. Así que el rey Asuero estuvo de acuerdo en destituir a la reina y en dar su dignidad de reina a otra mujer mejor que ella. Por tanto, Vasti perdió su reinado. Después de eso, los asistentes del rey sugirieron que se buscara por todo el reino mujeres jóvenes, vírgenes, de hermoso aspecto para el rey, y que la joven que agradase al rey fuese hecha reina en lugar de Vasti. Y así lo hicieron. Pues bien, una de las jóvenes que fue reunida en la casa del rey fue una virgen judía huérfana de nombre Esther. Y para hacer la historia corta, finalmente, en el año séptimo del reinado de Asuero, la joven Esther fue coronada reina. Ciertamente es asombroso todo lo que sucedió aquí. Y que Esther llegase a ser la reina del imperio más poderoso de la tierra en ese momento.
Así es, Antonio. Y además, es muy importante mencionar en esta historia a Mardoqueo, quien era el primo de Esther y fue el padre de crianza de ella, pues Esther era huérfana. Mardoqueo le dijo a Esther que jamás mencionara cuál era su pueblo ni su parentela, y ella así lo hizo. Esther era muy sumisa a Mardoqueo y siempre hizo lo que él le pidió. Por otro lado, el segundo hombre al mando en el imperio de Asuero era Amán el Agageo. Debemos recordar que la raza de los Agageos eran enemigos de Dios. Dios había encargado a Saúl, en 1 Samuel 15, que aniquilara a todos los Agageos, pero Saúl no lo hizo, y en esto ofendió a Dios. Pues bien, el Amán Agageo, quien estaba por encima de todos los príncipes del reino, continuó siendo un enemigo feroz de los judíos y quiso eliminar y destruir a toda la raza de judíos, porque no le gustaba a Mardoqueo, el padre de crianza de Esther. Al final de la historia, Esther intercedió delante del rey para preservar a los judíos y las cosas terminaron de manera maravillosa, ya que el pueblo de Dios fue resguardado. Pero es muy interesante ver que en todo el libro de Esther no se menciona ni una sola vez el nombre de Dios. Y esta es la razón por la cual Witness Lee dijo que Dios es el Dios que se esconde, porque Él opera de manera secreta. Pero finalmente, Dios lleva a cabo la salvación de su pueblo de manera pública. ¡Alabado sea el nombre del Señor! Bueno, con este trasfondo tan completo, estamos listos para escuchar a Witness Lee en el primer segmento del Estudio Vida de Esther. Adelante.
This book gives us a vivid record of how the hiding God...
Este libro nos presenta un relato vívido de la manera como el Dios de Israel, el Dios que se esconde, cuidó secretamente de sus elegidos, oprimidos en su dispersión, y lo salvó abiertamente en su persecución durante el cautiverio. Fue Dios mismo que había escogido a Israel, los descendientes de Abraham, como sus elegidos. Después que los entregó en cautividad a las naciones gentiles, llegó a ser el Dios que se esconde para cuidar de ellos secretamente y salvarlos públicamente. Él llevó a cabo una salvación abiertamente, pero todavía en secreto. Una salvación pública, pero que se lleva a cabo en secreto. Isaías 45:15 dice, verdaderamente, tú eres un Dios que se esconde, oh Dios de Israel. Esa es la razón por la que este libro no menciona el nombre de Dios. Piensen, un libro de la Biblia que ni siquiera cuando debiera ser mencionado, menciona el nombre de Dios. Hay dos versículos en Esther, el 4:3 y 16, los cuales son dos ocasiones en las que el nombre de Dios debería haberse mencionado, pero no lo mencionaron porque este relato nos muestra al Dios que se esconde. Ahora, las secciones. Este libro consta además de dos secciones. En primer lugar, el cuidado secreto del Dios que se esconde para sus elegidos en su dispersión. Esa es la primera sección. En segundo lugar, la salvación abierta que lleva a cabo el Dios que se esconde y que opera en lo secreto para cuidar a sus elegidos durante su cautiverio. Estas son dos secciones muy claras en este libro.
Antonio, al inicio de este mensaje hablamos de una gran cantidad de detalles. Ahora vamos a dar una visión general en estas dos secciones del libro de Esther. La primera sección se refiere al cuidado en secreto brindado por el Dios que se esconde a sus elegidos que están bajo opresión durante su dispersión. Y la segunda sección de este libro consiste en la salvación pública efectuada secretamente por el Dios que se esconde en beneficio de sus elegidos bajo persecución durante su cautiverio. Aunque el libro de Esther es el único libro de la Biblia donde no se menciona a Dios, al leer este libro es obvio que Dios se encuentra allí para llevar a cabo la salvación pública de sus elegidos. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de este punto tan asombroso?
En realidad es un asunto muy sorprendente, Víctor. Aprecio mucho el punto intrínseco que mencionó el hermano Lee y que aparece en las dos secciones del libro de Esther, que está definido por la expresión «el Dios que se esconde». Considero que sin el cuidado secreto del Dios que se esconde en beneficio de sus elegidos durante su dispersión y la salvación pública que lleva a cabo el Dios que se esconde y que opera en lo secreto para cuidar a sus elegidos durante su cautiverio, el libro de Esther sería meramente una buena historia. Cualquier lector de la Biblia aprecia el libro de Esther y le fascina esta historia. Pero conocer el significado intrínseco del Dios que se esconde implica que en cualquier actividad que Dios realiza con su pueblo, no debemos dudar que Él está allí. Es maravilloso saber que aunque Dios se esconde, Él siempre está listo para cuidar de su pueblo. Sin duda, este es un punto muy sobresaliente del libro de Esther.
Amén, Antonio. Estas dos secciones son maravillosas y la historia termina con una gran salvación del pueblo de Dios. Lo que al principio parecía ser como un terrible daño para el pueblo de Dios, terminó siendo una gran salvación. Ahora escuchemos de nuevo a Witness Lee en esta preciosa historia del libro de Esther. Adelante.
Firstly,
en primer lugar,
this hiding God.
El Dios que se esconde estableció un rey supremo en el mundo gentil con gran prosperidad, poder, gran gloria sobre un gran imperio que se extendía desde la India hasta Etiopía en el este de África. Un imperio muy grande. Dios lo estableció. ¿Pero para qué? ¿Para qué estableció Dios un rey en ese gran imperio? Nadie lo sabía. Pero un día, Dios hizo que este rey supremo depusiera a su reina. Posiblemente esto jamás había ocurrido en la historia de la humanidad. Él depuso a su reina por un detalle muy pequeño. Él estaba dando un banquete para todos sus oficiales y quiso mostrarles su reina. Y entonces mandó a llamar a la reina, y la reina no quiso venir, desobedeció. Y debido a esto, la reina fue depuesta, fue echada, fue despedida. Y entonces el puesto de la reina quedó vacante. Muy bien, este Dios que se esconde cuidó secretamente a sus elegidos durante su dispersión, levantando a una huerfanita, a una virgen huérfana judía, para ser coronada por el Rey Supremo como su reina. ¿Quién hizo todo esto? Si leemos la historia, veremos que es una historia muy dulce. Y el tío de esta reina hizo algo secretamente para salvar al rey de ser asesinado. Porque hubo un tiempo en que dos de sus eunucos conspiraron para matarle. Y las noticias llegaron a los oídos de Mardoqueo, el tío. Y él le reportó al rey. Y eso salvó al rey.
Antonio, ¿qué arreglo tan soberano llevó a cabo Dios? Mardoqueo escuchó la conversación entre los dos que querían asesinar al rey. E inmediatamente fue a Esther a comentarle lo sucedido. Entonces Esther habló con el rey, quien descubrió la verdad, y los dos conspiradores fueron colgados en la horca. Por supuesto, Esther habló a nombre de Mardoqueo, y en el relato aparece que fue él quien salvó al rey. Esto no fue una cosa pequeña, ¿verdad?
Claro que no, Víctor. Todo fue arreglado de manera soberana por Dios. Había allí una conspiración que se estaba llevando a cabo, pero todas las piezas del rompecabezas fueron puestas juntas para concluir felizmente al final del libro de Esther. Al inicio del programa dijimos que la historia relatada en el libro de Esther consistió en mantener al pueblo de Dios para tomar posesión de la Tierra Santa, para el reino venidero de Cristo. Si la población judía de ese entonces hubiera sido eliminada por completo, entonces, ¿qué hubiera sucedido? Sin el pueblo de Dios no se habría podido poseer la Tierra Santa. Así que, mediante este cuidado secreto del Dios que se esconde, Él no solo cuidó de Esther, no solo cuidó de Mardoqueo, sino que cuidó de la totalidad de la raza judía para su propósito. Y, finalmente, su pueblo podría poseer la Tierra Santa y Cristo podría ser introducido en la humanidad. Es realmente maravilloso poder ver este cuadro celestial y divino.
Así es, Antonio. Si los judíos hubiesen sido destruidos, según planeaba Satanás por medio de Amán, entonces no habría habido un recobro en los libros de Esdras y Nehemías, porque sencillamente no habría judíos para regresar a la buena tierra. Así que este relato no se trata simplemente de una buena historia, sino que existe un significado profundo en todo esto que puede aplicarse a nosotros en la actualidad. Dios es el Dios que se esconde. No importa cuál sea la situación en la que nos encontremos, Él siempre está allí como el Dios que se esconde para traernos su salvación sobre el enemigo públicamente. ¿Verdad?
Así es, Víctor. Y esta es la promesa de Dios para su pueblo. Quisiera añadir que Mardoqueo coordinó con Esther para que ella fuera a hablar con el rey, aun al costo de su propia vida, acerca del plan de exterminio que tenía Amán contra los judíos. Amán tenía planeado colgar en la horca a Mardoqueo y comenzó a hacer todos los arreglos necesarios, incluyendo el ir a hablar con el rey. Pero simultáneamente, el Dios que se esconde hizo que el rey Asuero leyera en el libro de las memorias de las crónicas de los reyes y descubriera que Mardoqueo era una persona especial que lo había salvado de ser asesinado. Esto fue algo asombroso.
Sin duda, la sincronización que vemos aquí es maravillosa. Por eso, animo a todos los que nos escuchan para que lean esta historia maravillosa en el libro de Esther. Bien, vayamos ahora al segmento final del mensaje para escuchar acerca de otro factor escondido y crucial en este libro. Escuchemos a Witness Lee.
The story of this book is a crucial hidden point.
En la historia de este libro hay un punto escondido que es crucial
for the fulfillment of God's calling.
Para el cumplimiento del llamamiento que Dios le hizo a Abraham con relación a la tierra, a la descendencia, o sea, el pueblo, y a la bendición de todas las naciones. También el relato de este libro nos muestra el cumplimiento de la promesa hecha a Moisés, según la cual Dios cuidaría a Israel después de entregarlo al cautiverio. Esta promesa podemos verla en Deuteronomio 4, del 27 al 31. Además, este relato del libro de Esther muestra cómo fue preservado el linaje de la genealogía de Cristo, a fin de que Cristo pudiese entrar al linaje humano. Si todos los judíos hubiesen sido destruidos, no habría quedado linaje para la genealogía de Cristo, para que Él pudiese más adelante venir a la humanidad. Y finalmente, el libro de Esther también presenta cómo fue guardado un pueblo para que tomase posesión de la Tierra Santa con miras al reino venidero de Cristo. A pesar de que el número de personas que regresó del cautiverio fue un número pequeño, no obstante, ellos eran los elegidos de Dios que poseerían al menos una pequeña parte de la tierra. Y esa pequeña parte de la tierra tiene un significado enorme, porque el resto de la tierra, todo el globo terráqueo, estaba usurpado por Satanás. Todo parecía indicar que ya no quedaba ni un centímetro de tierra para Dios. Así que en ese tiempo, Dios era llamado el Dios de los cielos. Pero al leer el libro de Génesis, vemos que Abraham llamaba a Dios el Dios de los cielos y de la tierra. Debido a que Abraham estaba en la tierra, representando a Dios, y ocupaba por lo menos un pequeño espacio de la tierra. Y ese pequeño espacio de tierra era la base del reino de Dios en la tierra. Pero esta tierra pequeña, incluso este espacio pequeño de Dios en la tierra, fue tomado por los gentiles bajo la instigación de Satanás para usurparlo. Ahora entonces, Dios trajo parte del pueblo que estaba en cautividad a Jerusalén para tener una base sobre la cual Cristo podría venir para establecer el reino de Dios.
Antonio, necesitamos concluir este mensaje hablando acerca de este pequeño espacio de terreno que Dios necesitaba para establecer su reino en la tierra. ¿Podría desarrollarnos este punto un poco más?
Este es un punto muy interesante que necesitamos ver. Sin este pequeño espacio de tierra, el Señor no tendría la manera de venir a la tierra en su primera venida. Esta batalla se estaba llevando a cabo más allá de los ojos humanos, en la esfera espiritual, la cual es el verdadero campo de batalla. El significado intrínseco de esto es que sin la tierra y sin las personas que tomaran posesión de ella, la primera venida de Cristo no se hubiera podido llevar a cabo. ¿Cómo podría venir el Señor si la raza judía se hubiera exterminado? Así que, mediante este ejemplo del libro de Esther, podemos ver que Dios hizo algo secretamente para preservar no solo a su pueblo, sino también a su propósito. Nuestro Dios no es solamente el Dios que se esconde y que hace las cosas en secreto. Además, es un Dios de propósito. Una vez que Él decide hacer algo, lo lleva a cabo y lo cumple hasta el final.
Así es, Antonio. Me llama la atención que Dios hizo esto por varias razones, pero una de ellas fue el cumplimiento de la promesa hecha a Moisés. En Deuteronomio 4, del 27 al 31, están todos los detalles de la promesa. Pero al inicio del versículo 27, dice lo siguiente: Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y luego, en el versículo 30, dice: Cuando estés en angustia y te alcancen todas estas cosas, cuando estés en los postreros días, te volverás a Jehová tu Dios y escucharás su voz. Y en el versículo 31 continúa: Porque Dios compasivo es Jehová tu Dios. No te dejará ni permitirá que perezcas ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Pues bien, con esto podemos ver que Dios tenía que cumplir su promesa a Moisés para resguardar a su pueblo. Sin duda, ha sido una historia sorprendente y maravillosa la que vimos en este mensaje del libro de Esther. Agradecemos al Señor por permitirnos compartir estas verdades cruciales para el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Y a usted, Antonio, muchas gracias por su participación y esperamos que nos siga acompañando en los próximos mensajes del Estudio Vida con Witness Lee.
Gracias, Víctor. Me siento muy tranquilo al saber que tenemos un Dios que se esconde, pero que a la vez cumple sus promesas a fin de cuidar de nosotros en secreto.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Antonio Hernández, la de Dennis Higashi y Walter Ortiz, la de Winslow. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windesley.
Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Winslow sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winslow recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Winslow, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.